si es que das lo mejor de ti y está dentro de tu propósito, es crear las condiciones para que las personas caminen y caminen de la mejor forma.
Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marco Gal, Brandon Combs Senior Manager, y estoy contento de ser tu host en esta tercera temporada. Bienvenidos a un episodio más de Amazing People Podcast. El día de hoy vamos a explorar cómo lograr un propósito compartido que pueda tener un impacto directo en el negocio. En un reciente informe de Deloitte, encontró que el 87% de las personas comprometidas en su trabajo afirman que sienten un propósito en su labor diaria. Y esto nos da una noción de lo relevante que hoy es establecer una visión inspiradora y que motive y alinee a todos los miembros de una organización hacia un objetivo común. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos ayudará a entender cuáles son esas estrategias innovadoras que ayudan a impulsar el crecimiento, la motivación y la excelencia empresarial. Rebeca Saldaña, gerente de Cultura y Personas en SmartFit de México, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy contenta de estar haciendo esto por primera vez y de compartir un poco pues, de lo que soy, de lo que hago y de lo que voy descubriendo todos los días.
Ah, no. Ahora sí, ya te voy a decir Rebe, porque
está
ya empezamos.
Bien. Vamos.
Oye, Rebe, estamos de verdad muy contentos que estés por acá. Y antes de empezar, nosotros tenemos una dinámica en la que no nos gusta presentar a la gente que tenemos como invitados, sino queremos que se presenten. Pero antes de irme a eso, me gustaría que me cuentes un poquito de a qué nos referimos con gerente de personas en SmartFit.
Tiene una historia ese nombre. Les cuento que en 2017 me invitaron a formar parte del equipo gerencial en SmartFit y no había un área como tal de RH, ¿no? Entonces empezamos dos personas más y yo, así fue de hola, mucho gusto, ¿no? Hoy vamos a crear el área de recursos humanos y empezamos a platicar para diseñar nuestros procesos y así, y de pronto dijimos, oigan, es que nosotros no queremos ser la típica área de RH, ¿no? O sea, la que contrata, paga y corre. Queremos y creemos que hacemos algo más. ¿Y qué hacemos, no? Y empezamos, ya sabes, así como lluvia de ideas y papelitos y pizarrón y todo. Y de pronto, por ahí salió la idea de un acróstico. O sea, fue todo un show. Y de pronto fue, no, es que creemos que hacemos cultura. ¿Ok? Bueno, queremos hacer cultura. Perfecto. Entonces, cultura se queda, sí. ¿Y con qué? ¿Con qué lo hacemos? ¿O para qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Para las personas. Pues, cultura y personas, ¿no? Pero te estoy hablando que eso salió en el 2017. Y de ahí fue que empezamos a llamarnos cultura y personas. Ya después empezamos a escuchar que se venía la tendencia de talento y cultura, y ahora people, ¿no?
Pero sí, ya nosotros, no es área de recursos humanos,
no, y ahora es
people también.
Ajá, pero la verdad es que nosotros desde el 2017 somos cultura y personas y nos hemos dedicado a eso, o sea, nos hemos enfocado a hacer eso, a hacer cultura, o sea, y a ser y a hacer cultura, ¿no?
Qué padre. Oye, justo en nuestro podcast, en parte de la introducción decimos que este es un espacio de personas para personas, así que estamos muy conectados
alineados
desde ahorita.
Con eso.
Alineadísimos. Oye, Rebe, y ahora sí, me gustaría que, para que tú te puedas presentar, tenemos la dinámica que se llama errores y aciertos, ¿ok? Entonces, me encantaría que te presentes contándonos un error o un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
Fíjate que cuando me invitaron y leí eso, ya sabes qué piensas, ¿no? Como un momento crucial en tu vida o en tu carrera. Y yo encontré uno que para mí ha sido muy significativo, fue hace algunos años, cuando decidí lanzarme del paracaídas, porque para mí en un momento fue un error y en otro momento fue un acierto. Y
te voy a compartir. Error cuando te aventaste.
Error cuando estaba arriba de la avioneta y dije, ¿por qué lo hice? ¿No? O sea, ¿por qué estoy aquí? Porque sí me dio miedo. O sea, sí. Para empezar, yo de pronto a veces soy como un poco despistada. Entonces, yo perdí a mi instructor antes de subir a la avioneta, ¿no? Entonces, de pronto ya estaba todo listo y yo vi a alguien que estaba corriendo y yo, ¿buscas a Rebe? Y, sí, soy yo. Y entonces yo fui la última en subir a la avioneta, entonces era la primera que se iba a lanzar, ¿no? Porque llegué tarde. Iba con una amiga. Mi amiga ya estaba hasta el fondo de la avioneta. Entonces cuando vamos subiendo, y entonces me dice, ya, híncate, no sé qué, porque acuérdate que la cabeza para atrás y las piernas, no sé qué. Ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo? No, yo me quiero bajar, yo no quiero. pero fue tan rápido que fue 5, 4, 3, 2 y ya estaba yo abajo. Entonces, cuando yo íbamos ya bajando, creo que ahí fue cuando se me fue transformando como el miedo en acierto ahora, ¿no? Porque lo que sentí en ese momento y lo que vi después, o sea, ya cuando vas planeando y empiezas a ver así como entre que el cielo, la montaña, ¿no? Por allá abajo, así como la tierra, así como en cuadritos y todo, y cuando bajas, para mí fue como, o sea, qué bueno que hice eso, porque la sensación de libertad que sentí fue como muy grande, ¿no? Y ahí me di cuenta que resignifique el significado, valga la redundancia, de la palabra miedo, porque hay miedo que te puede como paralizar y me pude haber bajado y no hacerlo, y otro miedo que te lleva a decir, pues un, dos, tres, lo hago, ¿no? Como por ejemplo cuando me invitaron aquí, sí me dio miedo porque nunca lo había hecho, ¿sabes? Entonces sí te, pero me da, a mí me gusta ahora ese miedo, o sea, el que no sabes qué va a pasar, pero dices, bueno, si lo hago con una buena intención, seguro algo bueno va a salir, ¿no? Entonces, creo que ese es un momento para mí importante en el cual empezó siendo un error y terminó siendo un acierto.
Qué padre. Y ahorita lo que dices, te juro, me está remontando un poco. Hace unos días estaba viendo unos videos y no me acuerdo. De hecho, creo que era un podcast que estaban entrevistando a una persona y le decía como, ¿cuáles eran las cosas que más has aprendido durante tu vida laboral o en tu experiencia, lo que sea? Y dijo, más de lo que he aprendido, tengo una frase que es, hazlo ya, ¿no? Y es un poquito lo que dices tú. Es como ya tienes el miedo enfrente, pero pues hazlo. O sea, no tienes de otra más que hacerlo y vivir y entender si era una buena o una mala decisión como tal.
Sí, claro. Y además, no lo vas a saber. No tienes certeza de nada hasta que no lo haces. O sea, por lo que me equivoqué.
No, me encantó. Te voy a decir que yo tengo muchas ganas de aventarme, pero todavía no estoy listo. Yo creo que muy pronto voy a estar listo.
Yo lo recomiendo.
Me voy a aventar. Vas sí. A ver. Te mandaré una foto ya.
Sí, así que ya lo hice. Sí.
Rebe, y ahora sí, para entrar en el tema por el que te tenemos el día de hoy acá, ¿no? Ya te conocimos un poco, ya sabemos que también me voy a aventar del paracaídas próximamente.
Es un compromiso.
Es un compromiso, te contaré mi experiencia. Pero ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es el propósito compartido, ¿no? En las compañías. Y me encanta porque ya me platicaste un poco de que estás involucrada, en el área de people, de personas. Y para ello me encantaría empezar con, ¿por qué crees que es importante que una compañía pueda tener un propósito compartido, pero que también puede impactar directamente en el rendimiento y éxito empresarial?
Es que yo creo que van de la mano, que no podrían estar uno sin otro. Por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho del lugar donde trabajo es que tiene un propósito como empresa, como organización, ¿no? Más allá de una misión y una visión, que claro que la tenemos y trabajamos por eso, tenemos un propósito, una razón de ser, ¿no? Como empresa. Y lo que hemos estado fomentando durante muchos años es cómo empata ese propósito de la empresa con tu propósito personal. ¿A ti qué te mueve? ¿Qué te despierta todos los días? ¿No? Yo descubrí que mi propósito, por ejemplo, es que yo quiero dejar huella en las personas. O sea, yo quiero que haya un antes y un después de que pasó Rebe. O sea, yo no quiero solo pasar, ¿no? Si yo puedo dejar algo en una persona, no en 20, en una, para mí eso está bien. A través de mi trabajo, logro hacer eso. ¿Sabes? O sea, empato mi propósito personal con el propósito de la empresa. Y me encanta porque además, o sea, creo que si juntamos estos propósitos, vamos hacia algo más grande. Porque nosotros estamos trabajando por llevar actividad física a las personas, que eso se traslada en salud, que eso se traslada en pegarle al indicador de obesidad que tenemos en México. Somos el primer país con obesidad. Y dices, yo estoy trabajando para pegarle ese indicador, para bajarlo. Entonces, qué mejor motivación creo, ¿no? Que tengas, que tú digas, yo como persona quiero esto en mi vida. Pero a la vez estoy trabajando en un lugar que tiene este propósito. Y que si los juntamos, además estamos como impactando a un propósito o a una causa mayor, ¿sabes? O sea, eso yo no lo había pensado hasta hace muy poco, ¿no? Creo que lo vi mucho en la pandemia. O sea, ahí fue como, estamos en una empresa que promueve salud, ¿no? Y que para nosotros fue difícil como empresa, porque como industria fuimos de las más golpeadas, yo creo. Sin embargo, nuestro propósito siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. ¿Cómo desarrollas este propósito personal y cómo lo empatas con el de la empresa? Creo que eso es como de las bases para poder crear.
Pero incluso ahorita que mencionas el COVID, Qué difícil es hacer ejercicio con un cubrebocas.
¿Qué tal?
No, no, no. Dificilísimo. Yo la verdad por eso dejé de ir al gimnasio un tiempo porque era bien complicado, ¿no?
No, porque además, o sea, aunque tú te lo pusieras bien, ¿no? Si estabas
Sí.
corriendo, pues se te iba bajando y luego ya lo traías aquí.
Sí, no, ya
Mojado,
sentías de que
y el
ya voy a contagiar a toda la
guacala, ¿no? Así
gente,
de
no te lo
cómo
voy a
le
poner
tengo que
arriba.
hacer, sí. O sea, a mí se me hacía un poco más antihigiénico, ¿no? Traerlo aquí mojado que no traer. Además, así, ya voy a hacer un comercial, ¿no? Nosotros desde antes de la pandemia promovíamos el que las personas cuando dejaran de usar un aparato lo limpiaran. O sea, las toallitas sanitizantes en nuestras unidades existen desde hace mucho. Entonces ya era algo que hacíamos. Los filtros del aire ya se ponían y se limpiaba el aire cada determinado tiempo. Entonces muchas de las medidas que nos pidieron después ya las hacíamos, solo que eran auditadas mucho más minuciosamente, ¿no? Pero sí,
Bueno,
nada
mi
más.
publicidad es que yo voy a SmartFit y yo limpio los lugares cada que
Muy
los
bien, tú
utilizo.
síguelo haciendo, por favor.
Oye, Rede, y ya nos salimos un poquito de platicar de
Está bien.
ejercicio, pero regresándome ya al tema del propósito compartido, me encantaría que me cuentes un poco, o sea, ya sabemos lo importante que es, ¿no? Pero, ¿cuáles son las claves para poder definir y comunicar un propósito inspirador? Que realmente, o sea, como dices tú, ¿no? Que la gente se sienta parte de y eso pueda conversar también con lo que ellos están buscando de manera personal.
Es que yo creo que todo es como que nace desde ti, ¿no? Genuinamente. Entonces, por ejemplo, el propósito de la empresa se construye con base en su filosofía, a dónde queremos llegar, ¿no? O sea, tiene como una metodología para construirse. Pero si es algo, yo creo que tiene que ser algo chiquito, o sea, una frase pequeña, que a lo mejor tú puedas decir, es como un eslogan, ¿no? El de nosotros es, ay, no sé si lo puedo decir, pero bueno, es fitness de alta calidad para todos.
Ok. Pero eso dices que es como propósito interno.
No, ese es
O
el de la
sea, el
empresa
de
en
la empresa
general.
total. Ok.
Pero cuando nosotros lo explicamos, lo desglosas. O sea, ¿qué significa fitness? ¿Qué significa alta calidad? ¿Y qué significa para todos? Y ahí es donde tú puedes, o sea, y ahí el cielo es el límite, ¿sabes? O sea, porque ahí puedes meter muchas cosas. Porque engloba todo. O sea, engloba instalaciones, engloba personas, engloba un estilo de vida. Y entonces ahí es donde tú, como persona, dices, yo encajo en la primera palabra, yo encajo en esta segunda frase, o yo encajo en la tercera, o yo encajo en todas, ¿no? Y además de eso se desprende la filosofía, y ahí es donde vas metiendo, no sé, tu misión, tu visión, tus valores. Pero te digo, creo que el secreto de nosotros, o la fórmula, es que todo va directo al propósito. Y todo lo que hacemos, todo lo que yo comparto, siempre lo regreso al propósito. Y entonces al final siempre termino. Y al final esto, ¿cómo impacta en el fitness de alta calidad para todos?
Y dentro de toda esta, o sea, toda esta comunicación o todo lo que han creado, que me cuentas un poquito, o sea, supongo que claramente está relacionado con la cultura, ¿no? Que tienen hoy en día en la compañía. Y cómo esto conversa, o sea, de repente pasa mucho que las culturas tienen cierta transformación, ¿no? Y de repente esa transformación también pega, como dices tú, en el propósito, en el eslogan. ¿Qué sucede cuando todo eso tiene un impacto directamente en los empleados?
Es que creo que ese es el secreto es, el propósito yo creo que no cambia. Va evolucionando y se va transformando, pero no cambia, porque nosotros lo que queremos hacer es siempre estar al alcance de todos. El punto es cómo lo vas a bajar, ¿no? ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, hace 10 años que llegamos a México, no era nuestra población, no era la misma, ni como usuarios ni como colaboradores, ¿no? Es diferente. O sea, hoy el reto que nosotros tenemos como área de cultura y personas es hacer nuestra marca atractiva para que quieran venir a trabajar con nosotros, porque ha sido complicado. O sea, a pesar de que ya cuando estás dentro dices, yo creo y estoy convencida que estoy en el mejor lugar, ¿no? Es difícil porque de pronto hay mucha oferta de trabajo, de pronto las aspiraciones de las personas son distintas, ya no tenemos como tanto este sentido de pertenencia o no se desarrolla tan rápido. La típica frase de ponerte la camiseta ya no, o sea, ya suena como, ay, ya, ¿no?
Sí.
Ajá, sí, entonces alguna vez.
Ya me la puse un año,
ya
ya
me la puse un
me
año,
pongo
ya,
otra.
ajá. Escuchaba yo a una persona y me decía, no, es que no hay que ponerte la camiseta, tú tienes que tejer la camiseta. Yo dije, ah, mira, eso me gusta. Porque no, o sea, no es algo que ya, no es un producto terminado que solo me voy a poner, no es algo que yo voy a hacer. Pues creo que es eso. O sea, creo que es como regresarte a la base, cómo te resuena, pero cómo, o sea, y cómo lo haces desde ti.
Claro. Es que, como dices tú, creo que es bien difícil. O sea, tú al final ya lo vives. Estás dentro de la compañía, ¿no? Y el poderlo comunicar es donde tienes ahí no, al final no es un obstáculo, sino es un poco más difícil porque tienes que transmitir lo que tú vives, ¿no?
Imagínate, yo lo que he pensado es que, yo siempre digo, ¿no? Yo estoy enamorada de mi trabajo, yo amo lo que hago, ¿no? Pero si yo digo, ay, es que yo amo lo que hago, o sea, con una expresión de no amor, pues nadie te cree, ¿no? Entonces tienes que ser convincente con lo que haces. O yo te digo, yo amo el lugar en donde estoy, pero tiene 4 años que no hago ejercicio. Ay, o sea,
claro, no es congruente.
No. Por eso te digo, o sea, sí es algo que tiene que nacer desde ti, es algo como súper interno.
Sí, no, y que ames, como dices tú, que ames el producto también, ¿no?
Y que verdaderamente quieras como contribuir a él. Hace algún tiempo tomé una certificación en biología cultural, está como
órale.
Un poco fumado ese término, ¿no? Pero es que fue una certificación muy enriquecedora que todavía, o sea, hasta el día de hoy, de pronto leo y digo, o sea, te siguen como cayendo estos 20, ¿no? Porque ahí nos decían que todo nace de manera orgánica dentro de la persona. Es decir, si yo te digo, vamos a cambiar porque vamos a tener un mejor estilo de vida, no sé qué. Si tú no quieres, no te vas a levantar en la mañana por más que yo te hable para que vayas a hacer ejercicio, ¿sabes? Entonces es desde el deseo de la persona muy, 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 muy interno. Entonces, creo que, te digo, al final todo se regresa ahí.
Rebe, y todo esto que creas, ¿no? Alrededor del propósito compartido, un poco, ¿cuáles son como las métricas de éxito? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo dices, estamos llegando a los indicadores clave de éxito que estamos buscando en la compañía? Y tú, que todos hagan ejercicio.
Que todos hagan ejercicio. No. Yo creo que hay como dos tipos de indicadores. Una es como estos indicadores más emocionales, como esto de la pertenencia y así, pero todo se traduce en número, ¿no? Es algo que también a lo largo de mi carrera me ha tocado aprender. Yo estudié pedagogía pensando en que nunca iba a haber matemáticas, ¿no? Y pues no. O sea, hay un presupuesto, hay, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Y tus KPIs o tus OKRs, o sea, ¿en dónde vas a medir la satisfacción de tus colaboradores? En el porcentaje de rotación, por ejemplo, ¿no? Yo te diría, o en el porcentaje de crecimiento, en el caso de nosotros, estamos en expansión constante, ¿no? Eso nos lleva a invitar cada vez a más personas. Y te digo, eso te hace también estar como a la vanguardia, que a lo mejor está a la vanguardia y no tiene un número como tal, pero te va a derivar en qué tanto cubres tus vacantes de forma eficaz, ¿no? ¿Qué tanto no rota la gente? Que cuando haces tu medición de clima laboral, tal vez, ¿no? ¿Qué tan sano es tu clima? Entonces, al final del día, todo pues impacta como en estos indicadores que a lo mejor pueden ser como muy clásicos o como muy determinantes, pero al final es lo que te da como esa guía de vamos bien o tenemos que tomar una decisión distinta, ¿no?
Y quiero hacer una pausa en lo que estás hablando ahorita, el tema de la rotación, que creo que es bien importante, ¿no? Y creo que es uno de los indicadores que nos da una de las mayores como que métricas, por así decirlo, de qué está sucediendo en tu compañía, ¿no? Porque como dices, tú puedes estar implementando, no sé, 80 estrategias y tú crees que son las mejores estrategias, pero de repente ves tu índice de rotación y, oye, tengo un 50% de rotación. Algo realmente está pasando, ¿no? Y recuerdo un poco que, y lo hemos platicado en este espacio también, que existe mucho este dicho, ¿no? De la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los jefes o no sé qué, pero al final creo que es como un 360, ¿no? O sea, el jefe claro que tiene un impacto directamente en su equipo, en todo lo que sucede, pero la empresa también. Y si la gente no encuentra este propósito, como decías tú, pues creo que muy difícilmente se va a sentir como que este es mi lugar, ¿no?
Sí, fíjate que justo ahora yo estoy haciendo de manera presencial. A mí me gusta mucho ser muy cercana al core de la empresa, ¿no? Justo también cuando empezábamos con la creación del área de cultura y personas, yo dije, yo no quiero ser la típica gerente de RH que está en una oficina y que llega y todo el mundo le tiene miedo. O la licenciada, ¿no? O sea, no, incluso a mí, o sea, yo digo, es que yo soy RD, yo no soy licenciada, ¿no? O sea, entonces...
Habrá sido que el licenciada ya es como...
Ya es como, ¿no? Como,
sí, muy old school, un poquito.
Y como que hasta hablaría de tu edad y dices, ay, no, espérate, ¿no? No, la verdad es que yo siempre he sido como más informal en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que un título universitario no te hace. Ayuda, claro, pero no, al final no te hace. Entonces, bueno, yo lo que hago es estar muy cerca del core del negocio, que cuál es las unidades, ¿no? Y yo estoy yendo a varias, estamos divididos en algunas regiones, y yo voy a cada región y platico con los líderes de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de un modelo de liderazgo inspirador, pero no solo de liderazgo inspirador para que tú seas el gerente de una unidad de negocio. Puedes ser cualquier gerente, puedes trabajar en cualquier lado. Incluso tú puedes ser líder en tu casa. Entonces, es lo que nosotros les estamos diciendo. A ver, yo te doy estas herramientas de gestión, de liderazgo enfocado en la gestión. Optimiza tus tiempos, ¿no? Pero yo te estoy viniendo a hablar de algo, anda un pasito antes. ¿Cómo descubres tú como persona que quieres ser líder, no? Entonces yo les decía, si tú no eres líder con la intención de dar lo mejor de ti, no puedes ser líder. Porque, o sea, hay un líder, creo que es el que tiene que llevar a las personas a otro lugar, de aquí a acá, ¿no? De buena forma. Entonces, tenemos que empezar a hablar con ellos de eso. Y también con o sea, como a todos los niveles de la organización, hablar de lo mismo. Porque yo no te puedo estar diciendo que los líderes con el corazón y por acá estarles diciendo, y tienes que llegar y no comes, y no, o sea, no. Entonces tenemos que ser como muy coherentes también en esa parte. Ahora, algo súper, súper importante que creo que a nosotros ha sido uno de los mayores retos es, o no porque cuides a las personas, tienes que descuidar algunos procesos, ¿no? Hay procesos, hay reglamentos, porque tampoco es como trabajemos en anarquía, no, o sea, no, no. A ver, ¿hay una jornada laboral? Sí. ¿Que yo voy a hacer lo posible para que tú dentro de este turno de trabajo estés bien? Lo voy a hacer. ¿Pero cuál es tu responsabilidad? Estar en tu horario de trabajo. Claro. ¿No?
Y cumplir tus objetivos.
Cumplir lo que tú tienes. ¿Pero cómo vas a saber tus objetivos? Ah, ok. Entonces, ahora sí. La persona que está al frente del equipo te tiene que decir, yo espero de ti 1, 2, 3. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué entendiste? ¿Cuál es el 1, el 2, el 3? Porque yo te puedo decir una cosa y tú entender otra. Entonces, solo alineamos que estamos hablando de lo mismo. Y ahora sí, yo ya te puse el camino, camínalo, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es algo súper importante que le tienes que dejar a las personas. Sí, sí voy a trabajar por ti, sí me intereso por ti, pero también hay cosas que tenemos que cumplir. Y esa línea a veces es la más delgada y difícil de marcar y de seguir. Pero creo que esa también no está peleada con el propósito. O sea, tiene que regresarse al propósito, le tiene que contribuir al propósito. Nosotros tenemos una frase que cuando tú quieres proponer algo o innovar algo, pienses, ¿esto impacta directamente al propósito de la empresa? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, no lo hagas, reformula. O sea, tampoco es como que lo eches a la basura, porque a lo mejor parte de la idea era buena. O comparte, ¿no? Tenemos también mucho la filosofía de estamos en una junta y si tú vas pasando así de, ven, ¿qué opinas? Mira, estamos hablando de tal cosa y, ¿no? Entonces, a lo mejor llega alguien que no está muy familiarizado con tu tema y justo porque no está familiarizado con tu tema, te da una idea o una perspectiva distinta.
Sí, que todos por estar en eso ya 24/7 están ya dices, tan cerrados sí, que no se les ocurre.
El porcentaje de la rotación, así de sí. Altas más bajas, ¿no? Así, entonces, pero si llegas y le compartes a alguien tal vez del área de IT, una problemática de people, te va a dar un panorama completamente diferente que tú vas a decir, ay, claro, no lo había visto. O alguien de finanzas, ¿no? Por ejemplo. O sea, que pareciera mundos que no convergen. Pero claro. Sí.
Rebe, y justo ahorita, me encanta porque lo que me estás platicando me da pie a lo que te quiero preguntar, ¿no? Y hablamos mucho del tema de cómo involucras a los equipos, a los empleados en tema de, oye, objetivos, ¿no? En diferentes estrategias. Me contabas un poco de, pues, ¿qué tal si le pregunto a la persona de IT qué opina de lo que voy a implementar, ¿no? Y te puedo dar, como dices tú, un panorama totalmente distinto. Pero, ¿qué opinas tú? Y me encantaría que desde tu experiencia nos cuentes, ¿qué opinas de involucrar a las personas en toda esta creación de la estrategia de un propósito compartido?
Es que yo creo que tiene que pasar. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho es que nuestra estructura organizacional es mucho más horizontal que vertical, ¿no? Solo hay 4 direcciones. Y entonces, o sea, vamos así. Y entonces, en la misma dirección estamos, en el área de cultura y personas, está en el área de IT. Y no hay forma de no hablarte porque es tu compañero. Claro. Es tu compañero, ¿no? Pero además de eso es, a ver, yo ocupo una computadora todos los días, ¿no? Tengo un teléfono celular todos los días. Que tú dices eso, que, no, claro, ellos son los responsables de eso. Y si yo tengo un problema con mi computadora, por mínimo que parezca, ¿no? Tengo que ir con él. Entonces, imagínate, o sea, dices algo tan cotidiano, te tienes que hablar todos los días.
Sí.
Imagínate si eso no lo hicieras para una apertura. Te tienes que hablar. Y con finanzas te tienes que hablar. Creo que yo, de los grandes aprendizajes que he tenido, es que justo las empresas atraviesan diferentes momentos, ¿no? Y nosotros en el que estamos ahora, que es de expansión, nos tenemos que hablar y nos tenemos que agarrar de la mano todos, ¿no? Y otra cosa también que a mí me ha servido muchísimo, personal y profesionalmente, te platicaba al principio que cuando empezamos con el área yo tenía solo 2 personas y eran enfocadas en reclutamiento y medio en capacitación.
Sí, como muy transaccional de
sí,
que
muy,
vamos
no, o sea,
empezando.
solo vamos, ajá, solo vamos a
Sí.
traer personas, en fin, ¿no? Hoy tengo más de 10 personas en mi equipo, pero tengo desde un contador, tengo un abogado, tengo administradoras, tengo pedagogas, tengo psicólogas, ¿no? Entonces, imagínate también la diversidad que en tu mismo equipo tienes, ¿no? Tengo personas que han venido de la operación, porque nosotros promovemos mucho el crecimiento, ¿no? Entonces, hay gente que tú dices, te la encontrabas, tú que eres nuestro usuario, que te la encontrabas en la recepción y que ahora está en corporativo. Yo tengo un niño así, ¿no? Y cuando él llegó conmigo, le dije, ¿qué quieres hacer de tu vida? Porque no te, o sea, yo no te quiero como asistente administrativo 5 años. ¿Qué vas a hacer? Hoy ya va a la mitad de la carrera, está estudiando una licenciatura. Entonces, padrísimo, porque le digo yo, o sea, qué padre que tengas aquí la oportunidad de crecer, ¿no? Y justo es lo que te digo, creo que parte del papel de nosotros como líderes, si es que das lo mejor de ti y está dentro de tu propósito, es crear las condiciones para que las personas caminen y caminen de la mejor forma. Entonces, ¿ves cómo todo se va relacionando? O sea, así como lo que yo hago todos los días tiene que ver con mi propósito, que a la vez tiene que ver con el de la empresa y que a la vez tiene que ver con el de él que está creciendo, que dice, yo no me quiero quedar aquí tampoco, yo quiero crecer, ¿no? Entonces, por eso es que es algo como bien orgánico, pero también
Sí.
Como bien raro, porque...
Sí, puedes decir que es como mucha filosofía, pero
ajá.
La verdad es que no, o sea, es muy tangible.
Es muy tangible, exacto, pero cuando hablas de él, te digo, o sea, yo a veces digo que las personas han de pensar que yo fumo algo y yo no
Sí.
fumo, pero sí es como, ¿por qué hablas? Y yo cuando empiezas a hacer las conexiones, dices, sí, claro, ¿no?
Totalmente.
Uh-huh.
Oye, Rebe, ay, no, tenía una pregunta, pero me la respondiste al principio, así
A
que
ver,
te la voy a cambiar.
está bien.
Te la voy a cambiar y hay una pregunta que he hecho, creo que he hecho en unos episodios anteriores, justamente esta temporada, y quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta a ti de ser parte de un equipo de recursos humanos o un equipo de people.
Las personas. Justo a mí eso es lo que más me gusta. Y te decía que ahorita que estoy yendo como a las diferentes regiones y hablar y escuchar a las personas, para mí es algo súper gratificante. Generalmente decimos que cuando estás enamorado sientes maripositas en el estómago, ¿no? Yo siento eso. O sea, porque me ha tocado también yo pienso que soy una persona de verdad muy, muy afortunada de haber tenido de estar teniendo esta trayectoria y haber tenido esta oportunidad de empezar algo, porque te puedo decir que he seguido muy de cerca la carrera de muchas personas. O sea, a lo mejor yo vi a alguien cuando lo contratamos recién, ¿no? Y que ahora ya es líder o ya es un regional y es un supervisor de zona. Y escuchar, yo me acuerdo así de, yo me acuerdo cuando era como un pollito, ¿no? Y ahora ya dirige un equipo.
Y como que te emociona, ¿no?
Claro,
Decir,
entonces,
fui parte de ese proceso también.
Exacto. O cuando de pronto me dicen, Rebe, es que yo me acuerdo cuando tú me entrevistaste y tal cosa. O sea, esos momentos son los que a mí, o sea, me hacen sentir estas maripositas en el estómago, ¿sabes?
Sí.
Y eso es lo que, o sea, en lo que yo digo, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo correcto. Claro, hay días que de pronto sí digo, estaré en el lugar correcto, ¿no? Porque sí los hay también.
Sí, creo que a todos nos pasa también.
Sí los
A
hay
todos.
También, ¿no? Pero estos momentos son los que te digo, o sea, te hacen y dicen, sí, sí, claro, o sea, yo estoy aquí, amo estar aquí, amo lo que estoy haciendo, porque tal vez le estoy contribuyendo a esa persona, tal vez a esa persona yo ya le dejé una huella, que era mi propósito. Entonces, eso es a mí lo que más me gusta, poder estar cerca de las personas. También me ha tocado, hace 2 semanas estaba yo en el interior de la República en un viaje de trabajo y uno de ellos me preguntó, ¿qué es lo más difícil de tu trabajo? Y yo, también las personas, ¿no? Que somos un reto como personas. Y le decía, pero a veces, justo por el rol que yo desempeño, me toca desde dar la bienvenida hasta decirle adiós a las personas. Y esa es la parte que no me gusta. ¿no? Pero se tiene que hacer también.
Los seres humanos somos complicados también.
Pero también hay maneras bonitas de decir adiós, ¿estás de acuerdo? Entonces, de todos los procesos que llevo, este es el que menos me gusta. Sin embargo, uno, lo tengo que hacer, y dos, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? También cuando alguien te dice, oye, ya me voy porque encontré una mejor oportunidad, yo, lejos de enojarme, ¿no? Yo le digo, ¿estás seguro que es una buena oportunidad para ti? Sí, dale, y me hablas y me cuentas cómo te está yendo. Porque si tú eres feliz en otro lugar, qué padre, porque lo que tú quieres es que la persona sea feliz, le vaya bien.
Y que,
¿no?,
crezca también.
Claro, uno de los chicos de los dos con los que yo inicié, un día se sentó conmigo y me dijo, es que quiero crecer. Yo ya quiero, él me decía, quiero intentar mi carrera en un startup. Y yo, ¿seguro? ¿Sí? ¿Qué? Y ya así de, que te vaya bien. Pues que pensé que te ibas a enojar. Le dije, no me voy a enojar. Obviamente, siento feo.
Sí, claro.
Me desarmas la mitad del equipo.
Sí,
me desarmas la mitad del equipo. Pero, ok, ¿no? Y a la fecha, o sea, nos hablamos y es de, ¿qué onda? No sé qué. El otro día, por ejemplo, yo estaba buscando una persona para que se integrara a un equipo, el corporativo. ¿No conoces a alguien, no, experto en esto? Sí, claro, te lo mando, ¿no? Y está hoy trabajando ahí con nosotros.
Ay, qué buena onda.
Entonces, yo no me enojé porque él se fuera. Te digo, o sea, sientes feo porque generamos también cariño, apego, ¿no? Pero si las cosas son para un bien de esa persona.
No, y algo que me parece bien importante que mencionas ahorita es que al final, y esto es una percepción totalmente mía, ¿no?, que siento que los equipos de recursos humanos generan demasiada conexión humana con la gente, ¿no? Porque como dices, tú estás desde el proceso que llega, su desarrollo, ¿no?, cómo le ha dado entre la empresa, pero también cuando se van de la compañía, ¿no? Y cómo, pues, tienes un relacionamiento muy distinto al que tiene un jefe directo, por ejemplo.
Sí, pero te digo, a veces sí te toca ser un poco el malo de la película.
Sí.
O sea, cuando hay que, por ejemplo, aplicar una medida disciplinaria, ahí sí es como, o sea, no me quieres conocer en ese plan.
Sí.
Y te transformas. O sea, si dices, o sea, tengo que dejar lo buena onda ahorita y ser como...
No, y lo decías tú, ¿no? O sea, hay reglas y hay cosas que se tienen que acatar 100%.
Porque además, por ejemplo, a mí me toca aplicarlo, o sea, sí con la mayoría, pero yo tengo un equipo. Y yo con mi equipo también tengo que ser exigente y hay momentos que tengo que ser dura, ¿no? Porque tenemos que como llevar los procesos bien para un cliente final, ¿no? Que nuestro cliente final no es el usuario, sino es las personas de staff que trabajan con nosotros. Entonces, si nosotros algo no hacemos bien, impactamos ahí, pues claro que también tengo que ser dura con ellos, ¿sabes? Muchas veces, ¿no? Entonces... Y, por ejemplo, alguna vez me decían de una de las chicas de mi equipo, me decían, es que ella es tu favorita. Y yo les decía, no, si ella fuera mi favorita, no sería la que más regaño. Y a lo mejor la regaño porque es la que más hace cosas y me propone cosas nuevas. Y no la regaño porque me proponga cosas nuevas, no. Sino porque de repente es que ya hice. Y yo, pues, espérame, no... A ver, o sea, sí está bien, pero vamos a darle forma. O con la que más debato.
Sí, ya, o sea, lo que es más como dar una guía, ¿no?
Sí,
hacia
claro,
dónde tenemos
sí,
que llegar.
Claro. Y creo que también, ¿sabes? Algo súper importante que tiene que ver con el propósito es, y a mí me lo han enseñado, sobre todo aquí, es cuando alguien llega a hacerte una pregunta, nunca le des la respuesta. Es decir, yo llego y te pregunto, ¿cómo vamos a hacer este podcast? Y a lo mejor ustedes me van a decir, o sea, una guía de paso uno, paso dos, paso tres. Está bien porque es algo como muy técnico, pero de lo que vamos a hablar es como, ¿tú de qué quieres hablar?, ¿no? Siempre es como, contéstale con otra pregunta.
Que también es
o
parte
al
del
revés,
proceso, ¿no?
O
sea,
al
equivocarte.
Revés, porque a mí me ha pasado también, no que lleguen conmigo, sino yo llegar con mi líder y decirle, quiero hacer esto. ¿Por qué quieres hacer eso? Por tal, tal, tal cosa. ¿Y qué crees que vas a ganar con eso? Y de pronto es como, ¿sabes qué? No. Déjame reformular la propuesta y
voy a regresar
regreso.
A mi lugar a
¿No?
pensar un
Ajá.
ratito.
Y eso pasa, porque a lo mejor lo más fácil para tu líder es decirte, no, pero ¿cómo te vas a sentir? Ay, no me escuchó, no me estoy desarrollando, me siento estancado, bla, bla, bla. Cuando tú solito dices, espérame, déjame reformular, es como otro reto, ¿no? Si dices, no, a ver, espérame, creo que no había visto este ángulo que es muy importante, ¿no? Entonces te regresas, lo piensas y ya regresas. Y nada te asegura que no te vas a equivocar, pero es parte, como bien decías, es parte de eso, pero creo que eso le deja más aprendizaje a la persona. A mí como parte de un equipo y como líder de un equipo, me ha encantado poder trabajar de esa forma, más con preguntas que con respuestas. Ahora, si es algo que es mandatorio, así, ¿puedo no venir sin tomar vacaciones? No, o sea, no. ¿Tú qué quieres hacer? Pues eso.
No,
entonces, ¿no es así?
Sí, no, y
tú
lo decías.
Hay cosas que no son negociables.
Exacto, hay cosas no negociables, pero me encanta que lo ligues un poco más a la parte de el tema de aprendizaje, ¿no? El tema del desarrollo también, o sea, es poder aprender de las cosas que estás haciendo. Y como yo te decía un poco, es, pues cuando la riegas, ¿no? También es cuando también más aprendes y te das cuenta de las cosas que tienes que mejorar y cómo puedes llegar con mejores propuestas, ¿no? En lugar de que te toque, déjame regreso a mi lugar para pensar un poquito en esto, ¿no?
No, y a veces ya, o sea, yo llego, por ejemplo, te digo, y así de, vengo a acusarme de que la regué. O sea, ya la regué, ya lo arreglé, pero quiero que sepas que me equivoqué, ¿no? O quiero que sepas que me equivoqué y en esta ocasión no sé cómo arreglarlo. No.
Ay, Revi, no quisiera terminar este podcast, la verdad. Pero algo que te puedo decir antes de cerrar, porque tenemos una dinámica para cerrar este espacio, es que me quedo con una frase que te juro que le he traído en mi mente los 30 y tantos minutos que llevamos, y es la de no es ponerte la camiseta, sino tejer la camiseta. Siento que hasta la voy a poner en Facebook, yo no sé dónde, pero me encantó porque creo que hace mucho sentido con la construcción de la cultura, del propósito compartido también, del que te sientas parte de una empresa, ¿no? Y te juro que me voy de esta plática contigo, me voy mucho con eso, pero antes de irnos, yo te voy a decir que ya sin duda eres parte de los amazing people que tenemos en este espacio, así
gracias,
que
gracias
por haber estado, pero me encantaría, como ya es tradición acá, es conocer quién es tu amazing person y me cuentes un poco de por qué.
Ay, yo igual cuando leí eso, pensé, varias personas se me vinieron a la mente, desde personas con las que trabajo o he trabajado, o personas que de pronto me inspiran, ¿no? Deportistas o personas que hacen podcast. Pero un día dije, a ver, ya en serio, ¿quién es tu más? Así, ¿quién es tu más? Y me di cuenta que es mi papá. Ay, perdónenme.
Ay, no pasa nada.
Como yo les decía al principio, yo dije, yo quiero ser una gerente de RH diferente. Y quien me enseñó a querer ser diferente siempre es mi papá, ¿no? O sea, fue como, no seas típica o no seas clásica. Sé diferente, pon tu sello. Y él, a pesar de que tuvo como muchas condiciones adversas, o sea, un día dijo, yo quiero estudiar química. No tengo dinero para estudiar química, pero me voy de oyente a la Facultad de Química. Y él hizo la licenciatura en química sin ser alumno de química.
Wow.
E hizo una fábrica de productos químicos, ¿no? O sea, él la fundó y nos llevaba a mi hermana, a la más chica y a mí, a envasar. Él hacía una pintura muy extraña porque era como en pasta, pero la poníamos en unas bolsas. Y una vez a la semana nos llevaba en las tardes a envasar pintura. Entonces tenías que envasar la pintura, pesarla y sellar la bolsita, ¿no? Y el mastique para poner los vidrios y así. Y un día dije, o sea, claro, él es, o sea, porque él con condiciones tal vez como muy adversas fue diferente, ¿no? Y yo quiero ser así, de ahí lo aprendí. Entonces, mi papá.
Ay, me encanta. Gracias por compartirlo. Y ¿sabes qué se me vino a la mente? Porque lo dijiste durante el espacio que estuvimos platicando, es que el tener una licenciatura no es lo que te hace necesariamente, ¿no? Y creo que se relaciona mucho con lo que nos cuentas ahorita de tu papá.
No lo había visto así, pero mira, sí.
Pues ya, yo ya lo conecté,
gracias,
ya lo conecté.
Gracias, y ves cómo todo va conectado al final.
Totalmente. Pues Rebe, pues muchas gracias por haberme
muchas
compartido
gracias.
Eso. Y más que todo, gracias por haber estado en este espacio con nosotros.
Gracias, no, gracias a ustedes. La verdad es que ha sido una experiencia bien, muy bonita, bien, sí, retadora para mí porque nunca lo había hecho, pero justo es como ese momento del paracaídas de, tengo un montón de miedo, pero ahí voy, ¿no? Así, ahí voy. Entonces, gracias.
¿Y te
muchas
gustó?
Gracias.
Es lo más
mucho,
importante.
Mucho, me gustó
qué
mucho.
Qué bueno, porque seguro te invitaremos a más cosas
seguro
por acá.
Seguro que sí, cuenten conmigo. Muchas gracias.
Gracias. No, a ti, Rebe.
Gracias.
Y pues bueno, estas fueron las últimas reflexiones. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Y más que todo, nos vemos en el siguiente episodio de Amazing People Podcast.